At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
No intentes minar oro cuando puedes vender palas. Esta es una frase anónima. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA.
Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, y hoy vamos a estar hablando de minería, como ya lo adelantó Luis, pero es un tipo de minería especial porque vamos a estar hablando de minería de Bitcoin o minería de criptomonedas. ¿Y quién mejor que Manuel Velázquez? Quien se adentró en el mundo cripto en 2016 y se adentró en el mundo de minar cripto desde 2018. Además de esto, Manuel tiene un podcast que se llama Cripto y Chelas, donde pues hablan de temas relacionados con cripto y minería. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Y bueno, Manuel, pues mil gracias por aceptar la invitación al programa para hablar de este tema que pues creo que es bastante interesante. La gente se imagina muchas cosas. Yo he estado platicando contigo desde hace tiempo y creo que es muy interesante pues conocer cómo es que se mina un Bitcoin. ¿A qué se refiere pues esto de minar un Bitcoin? Pues sobre todo porque están en internet, están en el mundo virtual, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, si nos pudieras platicar en términos simples, ¿cómo describirías lo que es minar un Bitcoin o una criptomoneda?
¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar aquí en su podcast. La verdad, fan del podcast desde hace un buen rato. Y pues nada, un gusto poder compartir aquí con ustedes un ratito. Pues nada, a ver, básicamente, minar Bitcoin, ¿a qué se refiere? Y luego mucho, aquí es donde entra un poco el tema central y el problema, que es un poco difícil entender el rol de minar un Bitcoin dentro de la red, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Que justamente Bitcoin como tal es un sistema de liquidación, ¿no? De activos, como puede ser Fedwire, como puede ser el SIAC, que es el sistema de atención a cuentavientes del Banco de México. Y no es un agregador de pagos como normalmente luego se quiere ver, ¿no? Y se compara con Visa, Mastercard, PayPal, ¿no? Y en este sentido, hay un rol eléctrico dentro de este sistema de liquidación de Bitcoin, ¿no? Y Bitcoin agrega a su libro mayor, por así decirlo, a su blockchain, las transacciones que se realizan dentro de este sistema de liquidación cada 10 minutos en promedio, ¿no? Cada 10 minutos se abre un nuevo bloque, y ahorita me voy a extender un poquito en eso, ¿no? Cada 10 minutos hay un bloque que nace, por así decirlo, se agregan pagos a las transacciones dentro de ese bloque. Pasados esos 10 minutos, se cierra el bloque y el bloque emite una recompensa por haber aportado trabajo. Estos bloques de información se llama cadena, por eso es que se llama cadena de bloques o blockchain, ¿no? Y es en donde se encuentra toda la información histórica de la red Bitcoin. En el consenso general de los participantes, el consenso general de los participantes es en donde la información contenida dentro de esta blockchain es verídica y correcta. O sea, si todos nos decimos, ok, efectivamente, lo que está dentro de esta blockchain y esta cadena de bloques es verídico, todos estamos de acuerdo y literalmente podemos decir que es así es como se evita la necesidad de un tercero de confianza o en su caso una autoridad central, ¿no? Para validar esta información. Y en este sentido, la electricidad entra en juego para ir ordenando los bloques dentro de esta blockchain. Y la electricidad sirve como una medida objetiva independiente del sistema mismo, o sea, independiente del sistema Bitcoin, y es para que sea una forma en que todos puedan verificar que una cierta cantidad de tiempo ha pasado entre un bloque y su predecesor, ¿no? Y esto es bien interesante porque Satoshi Nakamoto no llamaba blockchain a la blockchain de Bitcoin, sino la llamaba time chain, cadena de tiempo, ¿no? Esa es una curiosidad bien interesante porque justo él decía, la blockchain sirve como un reloj gracias a la electricidad, ¿no? Y esta forma de, por así decirlo, este reloj, se conforma gracias a la prueba de trabajo, ¿no? El proof of work, que este es el meollo un poquito de todo el asunto. Y un poco para explicarlo es básicamente, imaginemos un poco, y tal vez voy a hacer una referencia un poco, tal vez muy gráfica en el sentido de referirme a una película, no sé si vieron ustedes la película de Harry Potter, en donde de repente entran al banco, a Gringotts, y ven a muchos duendecitos ahí escribiendo transacciones, ¿no? En los libros mayores del banco. Básicamente, eso es un poco lo que es a lo que es la minería, ¿no? La minería básicamente escribe las transacciones dentro de la blockchain. Y cuando digo escribe, lo escribe de una forma matemática, ¿no? Porque básicamente lo que hace es que están procesando una solución matemática, pero que se llega mediante la prueba y el error, ¿no? Entonces, se tienen que hacer muchas millones de operaciones durante un periodo de tiempo relativamente corto, de un minuto, dos minutos, para encontrar un resultado, ¿no? Y cuando se llega a ese resultado, se dice que es el hash. Y este hash es una cadena alfanumérica de 64 caracteres. Y una vez que pasa esto, que se llega a esta solución, que se aportó este trabajo, que es un trabajo computacional, se libera la recompensa, ¿no? Y que actualmente es de 6.25 bitcoins por bloque. Y hay una característica bien interesante, y en este sentido de referirme un poquito a los duendes de Gringotts que están escribiendo los estados de cuenta en los libros mayores, básicamente es bien difícil inscribir en la blockchain, es muy difícil inscribir en la blockchain o encontrar esta solución matemática, por eso es que se requiere muchísimo poder de computación y a su vez se requiere muchísima electricidad. Pero una vez encontrado este hash matemático, es muy fácil verificarlo, ¿no? O sea, por eso termina haciéndose la referencia de minería, porque es bien muy difícil extraerlo, ¿no? Es básicamente compararlo con la minería tradicional antigua, ¿no? De a pico y pala, como bien decía Luis al principio. Estás picando piedra, ¿no? Picas piedra y tienes un trabajo, un esfuerzo físico muy grande, ¿no? En el caso de la minería tradicional. Y después es muy fácil verificar que efectivamente la solución a la que llegas, o por si lo seguimos comparando un poquito con la minería tradicional, es muy fácil verificar, decir, efectivamente esto que extraje es oro, pero para extraerlo necesitaste mucho poder, ¿no?
Una pregunta, Manuel. Sí. Digo, nada más, déjame regresar un poquito. Entonces, ¿la tarea del minero cuál es? ¿La tarea del minero cuál es? Es minar los bitcoins, es decir, crear los bitcoins, pero también verificar transacciones.
Inscribir las transacciones. Y aquí voy a. Hay una confusión general, ¿no? Una cosa es la minería o los mineros y otras cosas son los nodos. Los mineros son los que inscriben, y literal, pensémoslo como escribir en el libro mayor, ¿no? Con pluma. Y Por el otro lado están los que verifican, que son los nodos. Los nodos son, pueden ser pequeñas computadorcitas, Raspberry Pi, si alguno lo conoce, o inclusive tu computadora personal, que son los que palomean, ¿no?, las transacciones dentro de la red, ¿no? Estos son los dos participantes grandes. Uno, los mineros necesitan un gran poder computacional porque están adivinando literalmente el resultado del hash, y los otros no necesitan un gran poder computacional y necesitan poca infraestructura, ¿no? Los nodos, que son los que básicamente únicamente palomean las transacciones, ¿no? Unos la inscriben y otras la palomean. Básicamente esa es la diferencia.
¿Cuál es el incentivo de ser un nodo? O sea, entiendo el incentivo de ser un minero, que es
la recompensa
del Bitcoin, pero ¿cuál es el incentivo de ser un nodo?
El incentivo de ser un nodo es que tú ganas seguridad, ¿no? Al tener tu nodo en tu computadora o en una Raspberry Pi, tú automáticamente, y eso está, si algún día lo intentan ser un nodo, pueden meterse a la página de bitcoin.org y bajar el cliente del nodo, que es básicamente es una cartera completamente que es, la instalas en tu computadora y tienes acceso y tienes poder literalmente de guardar ahí tus bitcoins sin la necesidad de tenerlos en un exchange como puede ser Bitso, como puede ser Binance, como puede ser etc, ¿no? Y es por eso que luego se acuña mucho la frase esta de not your keys, not your coins, ¿no? No son tus llaves, no son tus monedas, porque si los tienes en un exchange, pues no te pertenecen, le pertenecen al exchange. En cambio, si tú tienes el nodo de Bitcoin en tu computadora o en una Raspberry Pi, que es una computadorcita chiquita, las tienes ahí y tú custodias tu propio dinero, por así decirlo.
Ok, pero entonces, por ejemplo, o sea, hablan entre Bitcoin y Ethereum, hay como dos... Ethereum, Ether, hay como dos formas de verificar, ¿no? El Proof of Work y el Proof of Stake.
Es correcto.
El Proof of Work es sale de los mineros, es decir, lo proveen los mineros, mientras que en el caso de Ether, el Proof of Stake es como verificadores validados, ¿no? O sea, no toda la red valida el Ether.
Es correcto. Y esa es la gran diferencia. Y por ejemplo, uno de los temas que se ha puesto a debatir dentro de todo este mundo de las criptomonedas, en donde, a ver, el Proof of Work efectivamente está realizando literalmente un trabajo por el que tú estás asegurando la red Bitcoin. Y por el otro lado tienes el Proof of Stake, en donde teóricamente, y lo digo teóricamente, o sea, sí sucede, pero también el Proof of Stake dentro de Ethereum es todavía no se ha implementado bien y tiene ahí ciertas cosas de programación. No soy experto en el Proof of Stake, tengo que decirlo. Sé un poco a grandes rasgos qué es, pero al final del día Proof of Stake en Ethereum todavía no está siendo utilizado per se. Se supone que tú teniendo una 32 Ethers dentro de tu cartera de Ether, te puedes convertir en un validador de Proof of Stake, ¿no? Y ganar una recompensa por tener esos 32 Ethers ahí guardados. Ahora, que eso puede venir un tema de decir, ok, pues, quien tenga más Ethers es quien más gana y quien es más validador dentro de la red, ¿no? Y ahí vienen ya algunas disociaciones que se pueden poner a debate de forma interesante.
Sí, aquí, bueno, lo poco que yo sé es que, bueno, como tú ya nos platicaste, o sea, el Bitcoin, la prueba de trabajo, pues es porque te cuesta poder computacional, porque te cuesta energía. De hecho, pues creo que hay algunos Bitcoiners y gente en el mundo cripto que... pues dicen que el fundamental del Bitcoin es eso, ¿no? O sea, que es una especie de transformación de energía a pues este token que permite mover valor libremente entre fronteras con una liquidación de 10 minutos. Y el Proof of Stake como no involucra pues sí, tener un minero, sino nada más tener estos 32 Ethers, que son más o menos 800,000 pesos, no involucra tanto consumo eléctrico, no involucra tanto poder de minado, solo que tú tengas los Ethers, con esto puedes validar, se le da cierta eficiencia en cuanto a que no estás consumiendo electricidad, que de hecho creo que por eso se migró al Proof of Stake, ¿no, Manuel? Por todo este tema pues de energía, por todos estos temas digo, que se hicieron populares con Elon Musk, donde él dijo que se salía de Bitcoin porque pues Bitcoin no era verde y Bitcoin era nocivo para el planeta, porque Bitcoin, bueno, al año pasado la red de Bitcoin, la red de mineros de Bitcoin y de nodos de Bitcoin, pues consumía más electricidad que Noruega y que Bangladesh y que Google, por ejemplo. Y pues está el dilema de pues que mucha de esta electricidad provenía de fuentes sucias, ¿no? Por ejemplo, generadores con carbón. Que pasándonos este tema, Manuel, ¿qué nos puedes platicar acerca del costo eléctrico de minar Bitcoin? O sea, para que nos demos una idea. O sea, ¿cuánta electricidad voy a consumir para producir un Bitcoin?
Sí, bueno, justo este es el meollo de la cuestión, ¿no? Y por qué el sistema está basado en la electricidad. Y es que la red de Bitcoin, como está concebida en el sentido de utilizar la energía eléctrica, asegura que no se haga fraude dentro de los participantes, ya que para cambiar una sola transacción dentro de un bloque, una sola transacción, se necesitaría tener disponible el equivalente a toda la electricidad de la red Bitcoin, ¿no? Entonces, justo esto sería tener más electricidad y más poder de minado dentro de la red Bitcoin, ¿no? O sea, un 1%, y esto se le llama el ataque del 51%, de que debes de tener más de la mitad del poder o desplegado. O sea, si tú tienes 100 terawatts de poder, debes de tener otros 100 terawatts para poder tener la electricidad suficiente y poder de minado suficiente para modificar una transacción dentro del último bloque que se hizo, ¿no? No se diga dentro de 2 o dentro de 100 o una transacción del 2016, ¿no? Y esto sería muy costoso para el atacante hacerlo, ¿no? Y es por eso que, hay algo que se dice que es que la red Bitcoin es tan segura como la cantidad de electricidad que consume. Entre más electricidad consuma, es más segura. Entre más poder de minado tenga la red Bitcoin, es más segura, ¿no? Y eso, pues, a todos los participantes, pues, nos da la seguridad de que efectivamente nadie va a cambiar una transacción que pasó hace 10 minutos o 20 minutos o 3 años, ¿no? Y en este sentido, para tener una comparación, y cuando digo que es consumista de electricidad de forma intensiva, un solo minero de Bitcoin como tal puede llegar a consumir consume, que son 3.5 kilowatts, 3.25, 3.5, depende del modelo, puede llegar a consumir lo que consume una casa normal, ¿no? O sea, con un microondas, con horno eléctrico, con lavadora, secadora, etc., ¿no? Es más o menos ese es el equivalente, ¿no? Y estamos hablando de un minero, es una caja, por así decirlo, de zapatos de aluminio con muchos chips adentro. Si nuestra computadora tiene un solo chip, puede ser un Intel Core Duo, no sé, X, estas cajas de zapato de aluminio, por así decirlo, entre comillas, tienen alrededor de 120 de estos chips, ¿no? Entonces, por eso es que consumen tanta energía. Y en este sentido, justo sí hay una crítica, ¿no? Y es una crítica válida dentro del tema del consumo de la energía de Bitcoin. Efectivamente, Al día de hoy, la red Bitcoin consume alrededor de 85 terawatts hora al año, ¿no? Y esto es el equivalente de lo que las Filipinas, las Filipinas están en alrededor de 90 terawatts hora al año, lo que consume el país como tal, ¿no? O sea, es una cantidad de energía impresionante. Consume más que lo que consume Bélgica, consume más que lo que consume Finlandia. Pero aquí también hay un tema en el sentido de decir, a ver, la energía que usa Bitcoin es tan sucia o tan limpia como puede ser la energía que producen en donde se mina Bitcoin, ¿no? Si tenemos un lugar, por ejemplo, como puede ser Kazajstán, que se mina Bitcoin en Kazajstán, o como se hacía en China, o como se hace en Estados Unidos, tú vas a tener la producción de electricidad es diferente en cada uno de estos lugares. Uno puede ser con mayor uso de minerales fósiles y otro puede ser puede ser Noruega, que es muchísima electricidad hidroeléctrica. Entonces, pues literalmente ahí el tema es decir, ok, Bitcoin sí puede llegar a ser muy sucio si toda la energía que consume la red Bitcoin se produce con fuentes fósiles. Al contrario, también ahí hay un tema muy interesante a decir, porque si efectivamente Bitcoin lo que termina siendo, y la mayoría de las veces, es aprovechar energía que se desperdicia, ¿no? Y ahí sí y hay algo que me gusta mucho que lo dice un amigo dentro de todo este tema de minería, es que la energía más cara es la que se desperdicia, ¿no? Y la energía más sucia es la que se desperdicia. ¿Por qué? Porque ya se produjo, ya es una energía que bien pudo haber venido de quema de carbón, bien pudo haber venido de un ciclo combinado, no sé, de la fuente más sucia que quieran, pero si no se aprovecha es todavía más sucia, porque pues, estás emitiendo gases de efecto invernadero, pero al final del día esa energía se desperdicia y literalmente se tira, ¿no? Entonces, Bitcoin y la red Bitcoin, mucho lo que ha sucedido en últimos años es que aprovecha o termina aprovechando esta energía desperdiciada, ¿no? Es un caso bien interesante, por ejemplo, el tema del flaring. El flaring que se utiliza y se realiza dentro de la extracción petrolera, el flaring, y es la flamita esa que vemos una imagen de una plataforma petrolera en el mar y de repente ves una llamita, ¿no? Esa llamita es la quema de metano, del metano que sale de la extracción del petróleo, se quema, pero esa quema es muy ineficiente, ¿no? Y hay, inclusive se ha calculado que es 40 veces más dañino hacer este flaring que quemarlo en un dentro de un generador y que a final del día te va a sacar puro CO2, ¿no? Es mucho más dañino el metano que el CO2. Entonces, lo que terminan haciendo muchos mineros de Bitcoin es agarran este metano, lo entuban, por así decirlo, lo llevan a donde está un generador, lo queman de una forma mucho más saludable que solamente es quemarlo al aire, y con eso prenden un generador y consumen energía para una red Bitcoin, para mineros dentro del lugar donde están haciendo este flaring, porque esa es otra característica dentro de del minado de Bitcoin, que es muy transportable. O sea, tú puedes llevar fácilmente un megawatt de energía de consumo de mineros de Bitcoin, lo puedes transportar en una caja de un tráiler, ¿no? Entonces, esto pues termina siendo algo bien interesante porque inclusive puedes ir moviendo tu consumo de energía, por así decirlo, de lugar a lugar dependiendo de si hay una temporada en donde hay mucho quema hay un flaring muy grande en, no sé, y vamos a ponerlo en Texas, ¿no? Pero si de repente pues se cierran el pozo o se pausa el pozo un poco, lo puedes transportar, no sé, a donde hay energía eólica, ¿no? O donde hay energía hidráulica. Entonces, eso también es una característica muy interesante en donde pues por así decirlo, los participantes de toda esta red cada vez están inclusive buscando donde hay estas energías desperdiciadas, y es la que al final del día se empieza a consumir más. Y también, y vale perfectamente también la comparación de la cantidad, o más bien dicho, de la energía que consume la red Bitcoin, es un poco también con la comparación contra los autos eléctricos, ¿no? Que son tan verdes como la producción de energía con la que funcionan. Y es básicamente lo mismo. O sea, puedes tener un Tesla precioso, de último modelo, pero si la energía con la que lo vas a cargar, pues, viene toda de una producción de carbón, pues va a ser sucio, ¿no? O sea, eso es algo que justo lo que tenemos que trabajar cada día es en tener fuentes de energía más limpias. No es tanto como de la energía eléctrica, pues siempre la vamos a estar consumiendo. Al final del día, todo esto termina siendo un tema de, ok, sí, la humanidad cada vez va a consumir más electricidad, más energía, pero busquemos y veamos la forma de tener fuentes limpias, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, viendo estas analogías que de hecho Luis pues ya las ha mencionado y ha puesto memes en Twitter que efectivamente pues tú puedes cargar tu Tesla, o sea, de hecho creo que esto es real, en cargadores que están conectados a generadores de carbón, pues sí, aquí el tema, como bien dices, pues no es el consumo, ¿no? Sino es la producción. He estado leyendo, Manuel, incluso ya digo, no he visto tanto, pero me tocó ver mucho noticias de que se estaban haciendo minas o se estaban conectando minas a algunas fuentes de energía, por ejemplo, en hidroeléctricas o en plantas solares, pues de distintas granjas o distintas fuentes de energía renovable, donde justo lo que hacían es esto, la merma que tienen, porque en todas las generaciones de energía hay merma, pues si ponían una mina de Bitcoin, pues esta mina consumía esta electricidad, y pues todos felices entre comillas, ¿no? Porque pues no se desperdicia la electricidad, y pues esa mina pues genera algo de ingresos, ¿no? ¿Qué tanto está pasando esto y qué tan factible es que siga, pues sí, que esto permee de una forma más fuerte y pues se vea cada vez más común pues que sucedan este tipo de aperturas de minas para absorber el, pues sí, el exceso, el desperdicio de energía, el excedente.
Sí, justo, o sea, y ese es algo que a muchos productores energéticos les interesa, porque permite la monetización del activo del excedente, que de otra forma se desperdiciaría, ¿no? Entonces, es básicamente de, pues, mi basura. La basura de unos es el oro de otros, ¿no? Y justo también aquí viene algo bien interesante, que las granjas de minería de Bitcoin se pueden aprender o apagar de una forma muy rápida, ¿no? Y puedes balancear el consumo de una granja de forma relativamente fácil, ¿no? O sea, y eso es lo que sucede, por ejemplo, en Texas. En el caso de Texas, no, por ahí pueden buscar noticias de Texas Mining Winter, así le ponen en Google, y van a ver noticias en donde justo la red eléctrica de Texas, que es administrada por una compañía que se llama ERCOT, pues de repente en el invierno hubo problemas fuertes y serios de generación eléctrica. Y lo que hicieron las granjas de minería es, pues, empezar a pagarse, ¿no? Para decir, ok, si yo estoy consumiendo lo que consume la ciudad de, no sé si Austin, hay una comparación por ahí, no recuerdo bien si es Austin, que es lo que, o sea, la minería de Bitcoin en Texas consume lo que consume la ciudad de Austin, ¿no? Entonces, pues bajar el switch de una carga como puede ser la ciudad de Austin, pues para para ERCOT, es muy interesante porque lo puedes hacer en minutos, ¿no? Es como una industria, no sé, del aluminio, ¿no? De producción de aluminio, que pues tienes que apagar los hornos y cuando lo pagas, pues vas a perder millones de dólares en desperdicio porque pues lo que se te quedó en la caldera ya no lo aprovechas, ¿no? No, con Bitcoin, pues nada más bajas el switch, dejas de producir Bitcoin, pero pues sabes que pues no va a ser para siempre, ¿no? O sea, y no vas a desperdiciar lo que estás minando per se, o no se va a quedar producción detenida en medio, ¿no? Entonces, y justo esto, pues en Paraguay también sucede algo por el estilo, ¿no? En Paraguay, pues estaban desperdiciando muchísima electricidad en sus plantas hidroeléctricas y de repente dijeron, bueno, pues, ¿qué hacemos con toda esta cantidad de, en vez de regalársela o desperdiciarla, tirarla, pues mejor metamos una carga, ¿no? Y esa carga, pues, son mineros de Bitcoin. Insisto, lo mismo sucede con el flaring, ¿no? El flaring, ya hay muchas empresas y productoras de petróleo que, pues, están aprovechando esto para generar Bitcoin. Y inclusive hay otros casos todavía más profundos de donde, por ejemplo, el otro día estaba leyendo de una empresa que básicamente lo que hacía era agarraba tiraderos de extracción de carbón, perdón, que ya no estaban en uso, pero y que el carbón que quedaba en esos sitios, pues es carbón muy de muy bajo grado y que por lo general pues estaban al aire abierto y eran un problema para la comunidad que estaba alrededor, y que literalmente pues es muy fácil que se incendie ese carbón que está ahí tirado, que nadie lo ocupa y que aparte tiene una contaminación a mantos freáticos y bla, 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 y compañías de minería de Bitcoin, pues literalmente agarran este carbón, este desperdicio de carbón, lo queman de una forma mucho más, menos sucia, y de mientras van limpiando los terrenos y producen Bitcoin, ¿no? Y entonces es un ganar-ganar, porque ellos tienen un costo de operación muy bajo, ¿no? En donde tu activo, pues básicamente nadie lo quiere, limpias y das un beneficio a la comunidad, pero también produces Bitcoin, ¿no? Entonces, y creo que hay muchos casos más, ¿no? Hay un proyecto de minería aquí en México que justo usa todo el desperdicio de una granja, no una granja de minería, sino una granja normal porcina, todo el desperdicio de los cerdos los mete en un biorreactor y con eso genera electricidad para hacer funcionar una granja de minería de Bitcoin, ¿no? O sea, hay muchas formas de conseguir energía. El chiste es como ponerse a pensar un poquito cuál es la forma en donde menos me va a costar mi electricidad, generar mi electricidad para tener los rendimientos más grandes en la minería de Bitcoin, ¿no?
Oye, Manuel, ¿cuáles son los incentivos para ser un minero? O sea, antes entendía pues que había, cada vez que minabas o cada vez que resolvías un problema, te daban cierta cantidad de Bitcoin, pero está todo este tema del halving en donde te recortan los incentivos a la mitad cada 210 mil bloques, ¿no? Entonces, se minan 210 mil bloques y ahorita que te están pagando 6 y cacho de Bitcoins dentro de, o sea, cuando se minen los 210 mil bloques, que dicen que va a ser en algún punto del 2024, ya el incentivo se te corta a la mitad, ¿no? Y si eso además lo juntas con un precio relativamente deprimido, ¿no? O sea, entiendo que cuando el Bitcoin está en 60, 65, pues era muy rentable gente entrando al network o a la red para minar, pero ahorita que está en 20, 18, ¿no? Si se baja a 10, ¿cuál es el incentivo de seguir en la red? ¿Por qué? Porque tus incentivos son menores, ¿no? Es decir, tienes 6 bitcoins, empezaron con 50, ahorita van 6, dentro de 2 años van a ser 3. Y además el precio pues sigue relativamente bajo. No podríamos entrar en un escenario en donde se generen espirales negativas, ¿no? Que te sigan deprimiendo el precio, es decir, menos incentivos hace que menos mineros haya y por lo tanto menos mineros probablemente haya menos nodos y por lo tanto el precio baje y entonces es una especie de ciclo que se alimente hacia la baja, ¿no? O sea, no está como mal pensado el hecho de que está recortando incentivos en un futuro, simplemente va a hacer que el precio se caiga.
Sí, justo la red Bitcoin tiene una característica bien interesante dentro de su código, que es el algoritmo de dificultad, ¿no? Y ese algoritmo de dificultad entra en juego cuando justo se conectan muchos mineros a la red o se desconectan muchos. ¿Por qué? Porque entre más mineros se conecten dentro de la red Bitcoin, la dificultad va subiendo. Hoy en día tenemos una dificultad muy alta dentro de la red Bitcoin. Y esta dificultad es básicamente lo que les decía hace rato de que la blockchain funciona como un relojito, que cada 10 minutos se mina un Bitcoin. Ahí es donde entra el algoritmo de dificultad, porque es el que regula estos 10 minutos. O sea, la red Bitcoin siempre va a buscar que entre bloque y bloque haya 10 minutos de time frame, ¿no? De tiempo que haya pasado. Y estos 10 minutos, obviamente, si se conectan un poder computacional muy grande dentro de la red, pues esos 10 minutos se van a ir acortando a 9.40, 9.30, ¿no? Se van a ir acortando. Y entonces lo que hace cada 15 días la red Bitcoin es decir, ok, subo mi dificultad, ¿no? Para compensar esta entrada de mucho poder computacional a la red. Y en el momento que eso sucede, pues se vuelve a ajustar a los 10 minutos este time frame, ¿no? Pero también eso mismo sucede a la baja.
¿Cada cuánto dices, ¿no?, que pasa eso? ¿Cada 15 días?
Cada 15 días se ajusta la dificultad de la red Bitcoin.
Ok, sí. Ok.
Y entonces, pero también pasa a la baja en el sentido de cuando se empiezan a desconectar mineros o poder computacional, el time frame de los 10 minutos de entre bloque y bloque se empieza a alargar, ¿no? A 10.30 y tantos, 10.40 y tantos. Y entonces el algoritmo de dificultad lo que hace es se baja, ¿no? Y baja la dificultad de minado para que se acorte ese time frame. Y en este sentido, se vuelve más redituable o se compensa, por así decirlo, ¿no? Porque dices, ok, si yo aporto una cantidad considerable tengo una granja, ¿no? Por así decirlo, de 1 megawatt, ¿no? Y mi costo de producción, yo ahorita, que está a un precio de 20, al ronda los $20,000, ¿no? Si mi costo de producción de Bitcoin es de $3,000, pues yo todavía le sigo ganando, ¿no? No es lo que le pasa al que tiene unos costos de producción altos, ¿no? Los que tienen granjas con energías, por lo general, que llegan a ser sucias, porque son los que dependen de, no sé, del carbón o del gas, que ahorita está muy, muy caro. Si tienes un ciclo combinado y tienes que comprar gas, pues en una de esas tus costos de producción suben a, no sé, $15,000 y tienes un margen de $5,000, ¿no? De ganancia. Entonces justo aquí es donde pues lo que llamamos un poco de pues nos llega el agua al cuello. Yo como minero prefiero desconectar mis equipos a estar perdiendo dinero, ¿no? O estar literalmente en el límite, cosa que los que tienen costos de producción más bajos son los que se siguen manteniendo en la red, y esos costos de producción bajo pues al final del día, aunque cuando se baja la dificultad de la red Bitcoin, estos mineros pues también empiezan a recibir más porque hay menos participantes dentro de la red con los que se distribuye la recompensa, ¿no? Y como bien tú decías, Luis, justo la recompensa ha ido bajando, ¿no? En un principio, por bloque cerrado, se emitía una recompensa de 50 bitcoins. Después se partió la mitad y la recompensa se fijó o se fija en 25 bitcoins. Cada vez se va, ahora sí que es como cortar a la mitad la recompensa, ¿no? En 2017 fue el recorte a 12.5. En 2020 se hizo el recorte a 6.25 y justo en 2024 se va a hacer el recorte a 3 y tantos. Y esto básicamente lo que sucede es que va constriñendo la oferta de bitcoins en el mercado. Los mineros somos como una especie de grifo dentro del mercado de Bitcoin, ¿no? O sea, nosotros somos los que al minar los bitcoins y ser los primeros que recibimos esos bitcoins minados, somos los que podemos o le damos cierta liquidez al mercado. Entonces, cuando a menor oferta hay un mayor precio, ¿no? Ley de oferta y demanda que todo mundo conocemos. Entonces, justo esto termina siendo un poco esta parte de decir, ok, yo sí creo en el sentido de pues, cuando haya un recorte del próximo halving, que la demanda sea mayor de Bitcoin, pues el precio va a volver a empezar a subir, ¿no? Pero todo esto depende...
Pero está en función de que la demanda jale, ¿no? O sea, es correcto. O sea, en el escenario en donde se da el halving, en donde ya los incentivos son menores y además la demanda no repunta, entonces ahí, o sea, en el momento en el que hay un problema o en el momento en el que... en el momento en que toda esta ecuación, una parte de esa ecuación no funcione, entonces corres el riesgo de caer en una espiral en donde ya va a ser difícil salir.
Sí, efectivamente. A ver, pero justo qué ha pasado, y es un poco como alguna vez, me parece que justo aquí en Money Talks lo hablaba. A ver, la adopción de Internet, ¿no? Siempre ha ido al alza, ¿no? La adopción, o sea, todo el tema... digital, el compra de celulares, compra de microchips, de computadoras, siempre ha ido al alza en los últimos 20 años. Bitcoin, al ser una red que cada vez gana más tracción en el sentido de decir, ok, pues efectivamente, cada, y esa es algo, una frase tal vez muy bitcoiner, que entre más tiempo pase en funcionamiento de la red Bitcoin, cada vez se comprueba que funciona y que funciona como debe de ser, ¿no? Entonces, aquí hay un incentivo para decir, ok, pues más gente lo va a conocer, más gente va a entender un poco de qué va a haber mayor adopción y por lo tanto, pues efectivamente, pues va a haber mayor demanda. Sí es un problema en el sentido de, a ver, ¿qué pasaría? Y justo la gente lo que haría es, si pierde la confianza en la red Bitcoin, pues se caería la demanda, efectivamente. Pero y yo como lo veo es que a final del día vamos a terminar teniendo un punto en donde sí, pero eso dentro de mucho tiempo, lo más probable es que ya no haya la demanda o llegue un tope de demanda Bitcoin y el precio también se empiece a estabilizar un poco más. Pero bueno, eso también ya son temas que yo como tal no soy experto. Pero sí hay como una lógica detrás dentro del tema de la oferta y la demanda, bla, bla, ¿no?
Oye, Manuel, ¿y por qué, o sea, para minar un Bitcoin, necesito pagar muchísima energía eléctrica, necesito consumir muchísima energía? Además, pues necesito un equipo especial, que pues es esta caja de zapatos que nos dijiste, que trae muchísimos chips, que son caras, ¿no? O sea, bueno... Si quieres the state of the art, o sea, si quieres la última generación de minero, o sea, la más poderosa, pues te va a costar una lana. Justamente, o sea, pues arriesgas a que en una baja del precio del Bitcoin estés, como dijiste tú, con el agua en el cuello y tengas que apagar tu minero. Que pues sí, lo puedes apagar fácilmente, como dices, pero invertiste una lana ahí. ¿Por qué minar, o sea, con todas estas dificultades y complejidades, en vez de pues, salir a un exchange?
A comprar.
Compro mis bitcoins y pues, los saco y los meto en mi wallet, ¿no? Los saco del wallet del exchange, ¿no? Para yo tener la, claro, la custodia.
Ese es un debate muy dentro de los bitcoiners. Que, por ejemplo, tienes una postura como la de Michael Saylor, ¿no? De MicroStrategy, que te dice, no, pues es muchísimo más, más rentable comprarlo, comprar Bitcoin que minarlo. O como también un poco hacía la reflexión Ricardo Salinas Pliego en el space que hubo de minería con él, ¿no? Es facilísimo comprar, llegar al exchange, pones tu dinero, pones tus 400,000 pesos que cuesta ahorita un Bitcoin, lo compras y lo guardas. Pero también ahí, no, o sea, los mineros como tal, igual y podemos decir que estamos, o sea, a mí el tema de la minería me empezó a interesar porque a mí siempre me ha gustado, soy manitas, ¿no? Entonces, pues, cuando vi que, empecé con la minería de Ethereum, entonces cuando vi que podías armar ahí tu rig y las tarjetas de video y eso, a mí me gustó mucho. Y dije, pues, como proyecto, pues, medio para pasar el tiempo, está bueno, no sé qué, está interesante. Y empiezas a aprender un poco el funcionamiento detrás de todo este tema, ¿no? Pero ya después vas diciendo, ok, bueno, pues, ¿cómo se puede profesionalizar? ¿Cómo puedes, cómo puedes expandirte? Ya no necesitas, o sea, ya no lo puedes conectar a tu casa, ya necesitas una fuente de energía, pues más grande, necesitas una instalación eléctrica más robusta, ¿no? Para que no se te quemen las pastillas de tu casa, ¿no? Necesitas ya un contrato con CFE a nivel industrial, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues son retos que te empiezan a, y literalmente en mi caso, pues fue un reto, ¿no? Decir, ok, pues me gusta y vamos a ver cómo podemos crecer esto de una forma efectiva y de una forma pues también medio profesional, porque también eso existe mucho dentro de este mundo, ¿no? Al menos en México, probablemente muchos entran a este mundo de la minería pensando, me voy a hacer rico, ¿no? Pues no, brother, o sea, porque si lo conectas a tu casa y entras a tarifa DAC, va a ser la tarifa más cara que te puedas encontrar dentro del mercado eléctrico mexicano, ¿no? Y justo es cuando vienen estos tiempos de que hay un alto hash rate y un bajo precio de Bitcoin, pues la empiezas a sufrir durísimo porque ya estás en pérdidas completamente. Entonces, yo te diría, los mineros de Bitcoin, el incentivo que por lo general tenemos para meternos y construir toda esta infraestructura es decir, ok, es como un reto, ¿no? Decir, ok, yo puedo hacerlo, voy a buscar el contrato más barato de energía eléctrica, voy a buscar la forma de maximizar mi generación de Bitcoin y pues a final del día puedes llegar a construir una operación de minería interesante. En las granjas de minería en Estados Unidos generan millones de dólares mensualmente. Y pues, y como algún amigo decía en algún punto, todos los que estamos en el tema Bitcoin, pues estamos pues por un interés económico, ¿no? Que ese interés económico de asegurar la red, pues por ahí pasa también el tema de la minería, ¿no? Nuestro interés económico principal de un minero, tal vez así de una forma muy fría, es decir, es interés pura y absolutamente económico, pero asegurando la red, aportando un valor a la red, ¿no?
Hablando de números, o sea, números tal cual fríos, ¿cuánto cuesta una cajita de zapatos?
Depende del modelo. El último modelo, literalmente, como si el Ferrari.
Hay muchos, o sea, en zapatos hay muchos, güey. Pues te puedes comprar zapatos, unos Brantano, te puedes comprar unos Gucci, ¿no?
Sí, ahorita una cajita de zapatos nueva, el Ferrari, por así decirlo, te cuesta 150,000 pesos, ¿no? Ya puesto en México. Pero hace unos meses estaba en 300,000 pesos.
Okay.
Y estás estas cajitas de zapato pues van variando mucho el precio dependiendo del precio de Bitcoin, ¿no?
Y en promedio el retorno de esa inversión, o sea, estás hablando, ok, órale, ya, yo ya desembolsé mis 150 mil pesos. En promedio, ¿cuánto tiempo los veo de regreso?
Entre 12 y 18 meses.
Ok.
Dependiendo de tu costo eléctrico, ¿no? Justo este es el punto medular de todo esto. Si tú tienes un costo eléctrico bajo, tu retorno de inversión pues, va a ser más pronto, ¿no? Y vas a tener para comprar más cajitas de zapatos en menos tiempo, ¿no? Este es el punto medular, ¿no? Tu costo energético. Entre más bajo, si lo tienes a un peso el kilowatt hora, pues vas a recuperar tu inversión en inclusive 8 meses, ¿no? Dependiendo del costo final de la importación ya aquí en México.
Ok. Ok.
Pero ahora,
dale.
Estas cajitas de zapato, o sea, con la dificultad y con que cada vez hay más mineros, más cajitas de zapato minando y haciéndolo más difícil, estamos hablando de que pues cada minero, cada caja de zapatos que se agrega al sistema, pues te hace más caro el minar Bitcoin. Entonces, ¿cuánto, o sea, estas cajitas de zapato son para siempre o cuánto te duran o con los halvings, ¿qué sucede?
Cada tiempo que pasa, estas cajitas de zapato van a minar menos, ¿no? Menos Bitcoin, pero tienen una vida aproximada de 5 años, más o menos, hasta que ya de plano no sirven, ¿no? O sea, y justo es como un tema de, a ver, ahorita me compro mi S19, ¿no? De 100 terahashes. Ese S19, lo más probable es que en el próximo halving, por el incremento de la dificultad de la red, pues vaya a minar menos bitcoins con sus 100 terahashes. Si ahorita, por ejemplo, estamos o en algún punto, no ahorita, pero si en algún punto estaban minando $20 una de estas cajitas, lo más probable es que para el 2024 esté minando $5 o $6.
¿Eso es al día?
Y esto mismo al día, okay. Sí. Por ejemplo, un modelo que es como el caballito de batalla de todo esto, que es la S9, que es un modelo que salió en 2016. O sea, todo el mundo ya veía antes del mercado alcista que tuvo Bitcoin el año pasado, todo el mundo decía así como, pues esas cosas ya no sirven, son pisapapeles, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, las veías en Mercado Libre vendiéndolas en $1,000 cada una de estas cajitas de zapatos, cuando en su época te habrán costado, no sé, 20,000, $25,000 cada una. Cuando el mercado estaba muy abajo, pues las cajitas de zapato pues, costaban muy baratas. Y empieza a subir Bitcoin, empieza el rally alcista y pues estas cajitas de zapato pues empezaron a volver a valer 18,000, $20,000. Yo llegué a ver algunas hasta en $23,000. Y pues ahí es donde dices, y porque a final del día lo que te estaban minando pusieran unos $8 diarios, ¿no? Unos 5, entre 5 y $8 diarios te estaban minando estas cajitas de zapato que tenían desde 2016. Entonces, justo, pues, en una de esas, pues, en las últimas cajitas de zapato que es de ahorita, sí, en el próximo halving igual iban a volver a repuntar, ¿no? En su producción diaria y ya estén a un precio mucho más accesible y muchas personas les empiecen a comprar. Pero ya van a haber salido nuevos modelos con más poder de minado y con un precio pues, todavía más elevado, ¿no?
Por ahí decían que los mineros eran como guardaban mucho de los bitcoins que minaban, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Los bitcoins que tú minas los guardas, los sacas a mercado, ¿qué papel desempeñan los mineros en la red en ese sentido?
Claro, a ver. Y es un poco el tema de el ciclo normal o el ciclo sano, por así decirlo, ¿no? Tú minas bitcoins, con esos bitcoins minados los conviertes a pesos mexicanos, pago mi electricidad y lo que me sobra es ganancia, ¿no? Ganancia para expandir la operación de minería, ganancia pues, para mis chicles, ¿no? Y para pagar este, que si contabilidad o mantenimiento, etc. Ese es el deber ser, ¿no? De un minero. Muchos lo que lo que muchas compañías luego empiezan a hacer, sobre todo las compañías de minería pública en Estados Unidos, que justo sí, ves tweets de estamos holdeando todos los bitcoins que minamos. Y ahí es cuando dices, ok, pues si no estás operando, si no estás pagando tu electricidad, convirtiendo esos bitcoins, ¿con qué lo estás pagando? Y ahí hay un punto en donde sí hay como, al menos yo te diría, dependiendo de las finanzas de estos mineros, pues tendrán sus formas de pagarlo, pero ellos por lo general lo que podrían llegar a hacer es utilizar lo que se llama lending, en donde depositan sus bitcoins en algún prestamista, por así decirlo, los colateralizan estos bitcoins y les prestan dólares. Y con esos dólares pagan su electricidad y su costo operativo. Y en este sentido, pues es una práctica que se ha ido intensificando en últimos años, en donde muchos empiezan a colateralizar para no perder la posesión de esos bitcoins. Ya después, pues ahí, dependiendo de cómo estén sus ajustes financieros, pues meten más bitcoins para bajar el lo que se prestó, no sé, por rondas de inversión pagan alguno de estos créditos o lendings que tienen.
Pero eso no podría empujar el precio a la baja, en el sentido de que te estás colateralizando tu deuda a Bitcoin en $50,000, te baja 20, pues obviamente tu colateral baja, entonces tienes de tres, o no, o metes más bitcoins, o empiezas a pagar con fiat, o de plano liquidas todo y te vas a bancarrota.
Es correcto. Justo, y ese es un, ya si yo te diría, y hay que decirlo claro, creo que es un riesgo un poco sistémico de todo esto. El otro día Walter me compartió ahí un documento muy interesante sobre los mineros, un estudio de mineros públicos en donde justo había mineros que estaban, tenían órdenes de máquinas por $250 millones, Marathon es la empresa, se llama, y que justo decían su costo, o más bien dicho, su producción, era, o más bien dicho, su deuda de $250 millones era 6 veces más grande a su producción anual de bitcoins, ¿no? Entonces dices, híjole, pues estos cuates de Marathon pues pueden estar en problemas. Y ya después, cuando te metes a la hoja de balances, pues ves que efectivamente Marathon tiene holdeados $250 millones en bitcoins. Pero sí, efectivamente, dices, ok, pues estos cuates no les va a alcanzar para pagar sus órdenes. Entonces, o las van a tener que cancelar y con su debido madrazo a sus finanzas, porque van a tener que pagar algo, o ya pagaron algo por adelantado. Pero tienes ahí un colchón, por así decirlo, de bitcoins a los que puedes llegar a recurrir. No sé si los tengan en lending o en qué esquema lo tengan, pero pues a final del día sí puede haber problemas en este sentido. Y por eso pues yo te diría, es como en todo, hay que tener finanzas sanas, ¿no? Y no empezar a alocarse y decir, no, pues tengo muchos bitcoins ahorita y no voy a gastar ninguno. Pues sí tienes que gastar, ¿no? Para pagar tu luz eléctrica mínimo.
Claro. Sí, claro, pero pues bueno, o sea, uno puede tener finanzas sanas, en cualquier activo, incluyendo en el minado de Bitcoin, pero cuando los otros jugadores se están apalancando, están pidiendo prestado contra ese activo, luego a la gente se le olvida que cuando quieren salir pues es como la analogía de la sala de cine. Pues si de la sala de cine pues van saliendo uno por uno, no hay problema. Pero si todos en la sala de cine quieren salir al mismo tiempo, pues ahí tienes un problema, ¿no? Entonces, si sí, todo el claro. mundo está haciendo lo que está haciendo Marathon, y la baja del precio del Bitcoin pues lleva a que tengan que vender varios al mismo tiempo, pues podría, o sea, tienes el riesgo de que te pase un Minsky moment, ¿no? Pero bueno, pues muy, muy, muy interesante, Manuel. Digo, creo que podríamos seguir hablando de este tema, de los ciclos pues inherentes que se dan en el minado. Me parece muy curioso, pues, cómo pues hay todo un pues una curva de aprendizaje, ¿no? Y no es tan fácil como conectar, como comprar la caja de zapatos, conectarla a tu casa, y ponerte a sacar bitcoins, ponerte a sacar oro digital, por decirlo de alguna manera. Y hay varias particularidades que a mí me llaman la atención, que pues es que entre más minero se vuelve más caro, hay más dificultad, digo, son dinámicas que pues me gustaría seguir explorando, porque pues es interesante, pero pues bueno, ya habrá otra ocasión para seguir hablando de este tema.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Mil gracias por aceptar la invitación, Manuel, y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.
Yeah, you know you need protein to fuel results, but it's not easy when you're drinking the same bland, chalky shake every day. Stop punishing yourself and get to GNC for the best protein in the game, including all the hottest brands and crave-worthy flavors that'll keep you coming back for more. We're talking protein that legit tastes like cookies, your favorite cereals, indulgent desserts, and more. So bust out of your protein rut and actually look forward to those shakes with unbeatable protein at unbeatable prices. Fuel your fitness with protein at GNC. Yeah.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.